Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Nicolás, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Porque parece que...
Como no
que
mucho, no, pero sigamos. Yo me la estoy arreglando con un audífono lateral. Todo bien. Pues, oye, mañana parten las cuarentenas.
Mañana parten las cuarentenas. La pregunta que todo el mundo se formula es ¿por qué cuarentena? ¿Por qué tan drástico? Uno, no, a ti te tenía que haber pasado ayer haber recibido, no sé, 40 tesis distintas, digamos. Porque, sobre todo, por este concepto de meseta que se había venido instalando, este concepto de que queda relativamente poco tiempo para que se normalicen. Entonces, este concepto de meseta, te decía recién Matías, hay quienes sostienen que entonces no era sostenible, que está este problema de la mayor permanencia en las UTI de los pacientes más jóvenes, la no existencia de sistemas de colchón colchón aparte, como fue en su minuto Espacio Riesgo u otro, que lleva a que las internaciones tengan que realizarse más en UTI, en UCI o en las propias clínicas, etcétera, y todo eso, digamos, este amortiguador que significaba lugares como Espacio Riesgo. Lo otro es que uno ve en el listado de casos por comuna, hay algunas comunas como la Florida y Puente Alto que son verdaderamente impresionantes, y la explicación que te dan es que no, en esos lugares no ha habido cuarentena, porque es muy difícil controlar la cuarentena si no está toda la región metropolitana en cuarentena. Es distinto cuando está toda la región metropolitana en cuarentena, porque hay presión de la gente por desplazarse, etcétera, etcétera, desaparece, y probablemente podría controlarse esos lugares. Pero además con tasas de positividad muy altas en varios de esas comunas. La verdad que muchas explicaciones, pero el dato objetivo es que un porcentaje importante de la población de Chile entra en confinamiento mañana.
Da la impresión de que no queda mucha otra. Estamos en eso, en los zapatos chinos, que claro, avanzas para allá y te pegas con algo, y avanzas para acá, te pegas con otra cosa. Uno dice, ¿para qué miércoles más las cuarentenas si las cuarentenas en rigor no están existiendo? Le escuchaba a un doctor experto decir ayer, ¿valen la pena las cuarentenas? Y decía, no, está mal planteada la pregunta, ¿vale la cuarentena que se está haciendo en Chile? Esta no es cuarentena, le llamamos cuarentena a algo que no es cuarentena.
Exacto.
Mira, hoy, ¿no? Tú saliste de tu casa hoy temprano, hiciste un tramo bastante corto, pero yo hice un tramo más largo. Hoy día era un día, no te voy a decir de normal, me recordó a los días cargados. O sea, hoy día está el tráfico muy, muy cargado, al lugar donde yo suelo pasar algunos días a comprar un café, una fila de 6 personas cuando hasta ahora, el último año, no había ninguna fila. O sea, todos los parámetros están sobrecargados. Entonces, yo no sé si es el efecto pre-pandemia, o sea, pre-cuarentena, que la gente...
Puede haber algo
puede,
de eso.
Puede hacer algo.
Sí, pero antes ayer no, era relativamente parecido.
Esa es la muestra hoy.
Y no teníamos idea de que...
Entonces, pero yo digo, este es el zapato chino, porque está claro, ya la cuarentena en Chile, le llamamos cuarentena algo que no es cuarentena, es como que es un eufemismo que son muy típicos de nuestra cultura. Pero por otra parte, alguien dice, entonces, ¿para qué la hacemos? Porque ¿qué más hacemos si tenemos las camas UCI al borde?
No, claro, pero es que eso es lo que me explicaron
ellos. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo más?
Que ¿por qué había ganado en la discusión, una discusión en la que no participó, por ejemplo, el ministro de Economía, no participó el ministro de Salud? No estaba el ministro de Economía porque estaba en el Congreso, no estaba el ministro de Salud porque está con un diagnóstico complejo.
No estuvo, le dieron negativo, el PCR negativo.
Sí, pero no estuvo en la...
Es que en ese momento estaba a la espera de un PCR.
Exactamente,
el porque PCR tuvo, fue negativo, tenía, tuvo alguno, tenía tuvo alguno,
alguna molestia
alguno
respiratoria. Síntoma. Alguna molestia respiratoria. Bueno, pero en ese sentido, pues Matías, cuando tú ves, por ejemplo, comunas como la Florida, tienen un 20,7% de positividad, es decir, el doble de la positividad nacional. Tú ves que comunas como Puente Alto tienen el 20,1 igual. Que hay algunas comunas que tienen el 22 como La Granja de positividad. Peñalolén tiene el 20,4. En fin, uno dice, a ver, estamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay lugares que tienen muchos casos? Vitacura, por ejemplo, tiene un montón de casos, pero tiene, en relación a su población, tiene 209 casos, es muchísimo, pero tiene un 19, tiene una positividad del 9,7. Es decir, en el fondo, los casos de Vitacura se parecen mucho a los casos que realmente hay. Entonces, ¿cuál es el punto? Controlar la cuarentena, teniendo este puzzle, este mapa, yo entiendo que la discusión fue esa. ¿Pero sabe qué? Controlar la cuarentena es imposible cuando tenemos comunas que están, que están en cuarentena y otras que no están en cuarentena.
Exactamente, es muy difícil hacer. Ahora, muy difícil. Yo entiendo, entiendo, Fabián Nicolás, que hay otra discusión sobre la mesa que no tengo cómo probarla, pero que tengo fuentes de distintos lugares que me indican que van hacia el mismo lado. Que estaríamos en presencia del último gran apretón.
Sí, sí.
Y que a fin de junio se espera, si las cosas resultan de alguna determinada manera. No sé cuáles son los parámetros, porque yo dije antes de señalar esto que no tengo el documento, la minuta exacta, sino que son fuentes que me señalan que eso es lo que se está cocinando, urdiendo, intentando hacer una apertura importante a fin de mes, justamente cuando calce la eventual renovación de este estado de excepción constitucional, que aparentemente la idea sería no renovarlo. Incluso la UDI venía en la entrevista que estaba haciéndole Rodrigo recién al presidente de la U, de ese partido, Javier Macaya. Bueno, son muy críticos.
No están los votos, ¿eh? Claro, o sea, como está planteado, no están los votos. Bueno, no sé qué sería la ironía que el gobierno renovara el estado de excepción con los votos de la oposición.
Entonces, la jugada es cuarentena ahora, por lo que dices tú, porque no queda otra, porque las camas no dan para más y porque la única forma de tratar de controlarlo es pararlo todo, porque con una sí y una no es muy difícil saber y controlar las cuarentenas. Así que debemos suponer que va a funcionar un poco mejor la cuarentena. Último apretón, funcionando a mata caballo, a todo dar, la vacunación dentro de lo posible, con todas las campañas.
Ese es el otro dato.
Bajándolo lo más posible, incluso bajo 23, 22, ya empieza hacia abajo, incluso está planteado para el 21 de junio de este mes, para partir de 12 a 17 años. Para eso el gobierno firmó un acuerdo distinto, extra, aparte, adicional, con Pfizer por 4 millones de vacunas, para justamente tener ya el stock para los niños o jóvenes de entre 12 y 17, y la campaña que se está haciendo, no sé con qué tanto éxito, lo dirá el tiempo, para que los rezagados vayan a vacunarse. Si todo ese cóctel funciona, en una de esas estamos con una apertura mucho más significativa a partir de julio. Pero eso depende de nosotros, no de nada más. No le echen la culpa al ministro, no le echen la culpa al DEIS, no le echen la culpa a nadie. De cada uno de nosotros, ser súper responsables, y si lo hacemos en una de esas, estamos con un segundo semestre antes de lo previsto. Mira qué paradoja. Sí. Abriendo cosas relevantes de la economía, de los colegios, si es que la vacuna hace su efecto y este apretón de 2 semanas hace lo suyo.
Sí, efectivamente, yo entiendo, inclusive me decían que el apretón, yo concuerdo y escuché lo mismo que tú, concuerdo que esa es la señal, este es el último esfuerzo, y entiendo además que inclusive se está planteando un escenario más bien de 10 días, no de 2 semanas.
Ah, mira.
Que se está planteando un escenario. Mira. Acuérdate cómo se evalúa lunes y jueves, entonces ya. Eventualmente se podría apretar de tal forma que fueran 10 días.
Pero como diría el propio Piñera, que lo repite con cierta frecuencia, esto no está escrito en piedra. Esto es si resultan determinadas factores de la ecuación.
No, lo que pasa es que acuérdate que muchas veces decía el piso son 2 semanas. Ajá. No, sí. En este caso entiendo que una de las cosas que se consiguió en la reunión, que se planteó en la reunión de ayer, era que el piso fueran 10 días.
Porque las proyecciones, aunque uno diga un sacrilegio, porque las...
Sí.
Y lo voy a decir a riesgo de que alguien lo tome a mal, porque hay gente que siempre se aprovecha. No, sí. Porque se está notando una levísima señal de estabilización, muy arriba, pero una leve señal de estabilización hace unos días y que puede ser proyectable. No olvidemos que el domingo pasado el propio ministro París dijo que esperaban ya que se notara un poco el declive de una curva a partir del día 15, es decir, del lunes próximo, pasado mañana.
Por eso justifica los 10 días. 8 de la mañana con 14 minutos. Yo te quiero hacer una pregunta, Matías. Ojalá te quiero hacer una pregunta antes que presentemos a nuestro...
Siempre es más fácil la pregunta que la respuesta, así que yo...
Por eso que tomé la ventaja. Es como Álvarez más temprano, que estaba completamente basado en el tiempo, le había salido muy larga la entrevista con Macaya, y ocupo un truco que yo tengo que confesar que ocupo a veces. Eran, ponte las 8:15 y decir 8:12. 8:12. Un truco que yo he usado muchas veces, así que no tengo nada que criticarle a Rodrigo Álvarez. Pero, en fin, ya. Se trata de viejos trucos. Entonces, la pregunta que tengo que formularte, Matías, es la siguiente. Si tú vas a hacer un viaje a un lugar, tú fijas el objetivo. No vas a hacer turismo, vas porque tienes un objetivo claro.
O sea, como decir, ¿qué le pongo a Waze? ¿Hacia dónde voy?
Claro, ¿y por qué? No, antes yo tengo la decisión. El objetivo, más que el objetivo de dónde voy, lo que yo me planteo es qué quiero conseguir con ese viaje. Descansar, hacer un negocio, visitar un familiar, etcétera, etcétera. Entonces yo le atribuyo probabilidades, o sea, le atribuyo, relevancia. Entonces, a ver, el viaje al presidente se convierte en innecesario en función de la salud, de la situación sanitaria interna. ¿O nunca fue tan importante y por lo tanto era sencillamente descartable? Yo creo que políticamente era un descriterio cuando tú anuncias que cierra la frontera y salir. Ahora, el problema práctico es que yo entiendo que el presidente de la República nunca sale a hacer turismo. El presidente de la República sale a hacer algo que es fundamental para el país, algo que aporta al país. Entonces, en esa perspectiva, no era tan relevante el viaje y por eso que el viaje era anulable. Me quedan todo tipo de dudas, por eso te pregunto. Tú siempre has sido un gran... tú siempre me has iluminado mucho.
Sí, claro. Gracias por la ironía. Mira, lo que me pareció más curioso es que lo anuncien un miércoles y lo suspenden el jueves.
Claro.
Entonces, como... Claro, lo anunciaron suspendido ya para demostrar responsabilidad, sensibilidad frente a la pandemia. No tengo idea, realmente no tengo idea. No sé cuál es el límite, yo creo que más adelante todavía, ¿no? Hay un límite constitucional donde el presidente tiene que pedir permiso para viajar. No es todavía, si no me equivoco,
no,
creo
que inclusive creo que
alguien, algún menos. Constitucionalista, algún abogado que nos diga ahí por WhatsApp, ¿cuánto tiempo antes de dejar el cargo un presidente tiene que pedirle permiso al Congreso para poder salir del país? Claro. Pero recordemos que si estamos en la recta final del gobierno, el presidente quiere hacer un broche, quiere hacer una salida, quiere juntarse, miren a la gente con que se iba a juntar, el Papa, Macron, Boris Johnson y Michelle Bachelet.
30 días a contar de la fecha en que debe ser elegido sucesor en el cargo.
Ya, perfecto.
No, perdón, no puede salir por más. A ver, espérate, déjame. No,
¿desde cuándo?
Voy a checar.
Pero mira, la salida era. O sea, partamos una base. Todo lo que puede hacer el presidente, desde el punto de vista de la gestión, la puede hacer vía telemática. Todo. Hoy día se hacen clases, se hacen operaciones, se hacen atenciones médicas.
Es que la norma es muy rara. Porque, pero aquí está, el presidente de la República no podrá salir del territorio nacional sin acuerdo del Senado por más de 30 días a contar de la fecha en que debe ser elegido su sucesor en el cargo. Así, el presidente no puede ausentarse sin permiso de la Cámara Alta en sus últimos 90 días de periodo.
Ya, o sea, desde diciembre.
Sí, exacto.
Enero, febrero, marzo, claro, desde diciembre. O sea, no es el tema que estamos tratando. Yo estaba diciendo otro tema, Nico. El presidente puede hacer todo lo que tenga que hacer en cuanto a gestiones, conversaciones políticas, diplomáticas, telemáticamente. Por lo tanto, su presencialidad, ni la de él ni la de nadie, es hoy día fundamental o es factor decisivo para nada, ¿no es cierto? O sea, es un gesto político, es sacarse la foto, es estar, no lo estoy diciendo peyorativamente, es hacer una red distinta, es demostrar que tú estás normalizando. No entiendo mucho para dónde iba, por qué iba. Yo tengo la sensación de que tenía una conversa con Michelle Bachelet, que será de las más importantes, que estaba negociándose. En una de esas se cayó alguna de esas negociaciones. Falta saber. No, tampoco me parece nada muy que mueva la aguja en nada. Pero sí. Yo creo que falta saber qué pasó, por qué tan rápido se suspende un viaje que estaba recién anunciado.
No era tan importante, parece. 8 de la mañana con 20 minutos. Don Matías, haga usted los honores de nuestros invitados.
Sí, hemos intentado, y a veces resulta y a veces no tanto, pero revelemos que lo intentamos, hacer un viernes un poquito más long play, le llamaste tú, Nicolás, entrevistas de más tranquilo tenor y de más largo alcance.
Más conversaciones.
Más de conversa con gente que esté... que no esté necesariamente en la cresta de la ola de una noticia que se va a aprobar hoy día a las 12:15 p.m, sino que más que estén pensando cosas. Y hemos decidido invitar, además, hoy día hace una baja importante, sobre todo respecto de nosotros, desde el punto de vista etario. claro, porque uno suele mirar hacia arriba y no mira hacia abajo etariamente, que vienen pensando la juventud pensante, y para eso tenemos a dos súper buenos representantes de esa nueva generación. Noam Titelman, expresidente de la FEUC, doctorando, entiendo, de la London School. No era presidente de la FEUC. Noam, ¿cómo estás?
No. Hola, Matías. Hola, Nicolás.
Fuiste presidente de la FEUC, ¿cierto?
Así es, hace unos poquitos 10 años atrás.
Sí,
es
que yo te tenía ubicado en la FECH, perdón.
Ya. y bueno, está doctorando de la London School of Economics, así que bienvenido, Noam, uno de los fundadores del Frente Amplio. Y por el otro lado tenemos a Isabel, los dos telemáticamente, Josefina Araos, que es historiadora y es investigadora del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad. Josefina, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Gracias a ustedes, Matías, hola a todos.
Hola, ¿qué tal?
Nicolás, parte usted.
A ver, la verdad es que justamente la idea era más bien escuchar más que preguntar. Pero probablemente, y se abre un buen gambito de apertura quizá, como dirían en el ajedrez, con la coyuntura que se ha dado esta semana respecto a la declaración de los 34 constituyentes electos, en función de plantear que las normas son... derivadas del acuerdo constitucional del 15 de noviembre no deberían ser aplicables, y que básicamente lo que habría que llegar es a una suerte de asamblea constituyente más que una convención constitucional, y básicamente en función de la lógica de que todo radica en la voluntad del pueblo. Desde esa perspectiva, Noam, Josefina, ¿dónde se puede parar uno para entender desde una perspectiva distinta qué es lo que creen ustedes que están diciendo, qué es lo que hay detrás de lo que dicen estos 34 constituyentes electos? Noam.
Sí, mira, a ver, yo creo que pasaron dos cosas con esa declaración, y eso es lo que dificulta un poco el análisis. Muchos han centrado en esta discusión sobre quién tiene la última palabra, ¿no? Es una discusión un poco jurídica. Yo tengo varios amigos que estudian filosofía del derecho y creo que lo están pasando fantástico, porque llevan harto tiempo estudiando estos temas y nos han llenado de conceptos como poder constituyente, constituido, momento constituyente, Ackerman para arriba, poder derivado, originario y varias cosas así. Y yo creo que este es uno de los momentos en los que nos pasa a todos los que estamos un poco en la academia, que entender muy bien el fenómeno no significa que uno sepa cómo llevarlo a la práctica, cómo resolverlo. Y ahí creo que hay una entrevista muy interesante una columna muy interesante de Contés, donde dice que finalmente lo más importante cuando uno está en un momento constituyente es darse cuenta de que los problemas son primero que todo políticos, más que jurídicos. Y yo creo que eso es relevante porque yo, creyendo que la mejor solución es que se mantengan los dos tercios, creo que le hace bien a las constituciones que sean fruto de acuerdos amplios. Me parece que si toda la discusión se termina resolviendo, por ejemplo, con un recurso de reclamo ante la Corte Suprema por el método en el que se están haciendo los cambios, es una receta segura para el fracaso de la constituyente, porque si esto se termina volviendo un problema jurídico más que político, no hay salida. No, más temprano o más tarde va a fracasar. Por eso me parece mucho más interesante el gesto político. Y de hecho, si uno se fija, y yo creo que esta es la parte que ha quedado un poco olvidada de la declaración de los 34, tiene un formato muy parecido a un petitorio. Y yo creo que eso no es coincidencia. Yo creo que habla de las identidades de las que vienen varios de los que firmaron esa propuesta. Tiene algo extraño los petitorios, porque normalmente los petitorios son movimientos sociales frente al Estado. Y en la práctica esto es el Estado frente a sí mismo, digamos. Pero me parece que los que conocemos un poco más ese mundo sabemos que los primeros petitorios, primero que todo, el petitorio más difícil para responder es uno corto y al grano, uno que tiene una sola demanda. Los petitorios largos y que se meten en temas muy distintos en realidad son, en general, un llamado a sentarse a la mesa a discutir. Imaginémonos un segundo si, por ejemplo, este territorio tuviese tenido una sola demanda, por ejemplo, liberar a los presos de la revuelta o, qué sé yo, imagínense autonomía de los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Eso sí que ha sido una presión tremenda sobre la institucionalidad. Pero en lugar de eso, yo creo que hay un gesto distinto, que es el gesto de, esto es mucho más un certificado de nacimiento de una bancada que realmente un listado programático de petitorio. Y por eso me gustaría ver qué viene después, qué va a pasar más adelante, porque yo sospecho que esto es más bien la puerta de entrada a la discusión que las posiciones definitorias, incluso de los que firmaron ese escrito.
Josefina.
Sí, lo primero es que no es una novedad, o sea, lo que pasa ahora con esa declaración viene a como a traer de vuelta una discusión que ya se generó una vez que se firma el acuerdo, o sea, es una discusión que ya estaba entre quienes creían que esto era que el proceso constituyente, digamos, se derivaba de un momento cero, ¿cierto? De una suerte de revolución, de momento originario que había dado paso a este proceso, versus quienes consideraban que lo relevante era que la clase política había ofrecido a la ciudadanía una alternativa institucional de canalización del conflicto que la ciudadanía ratificó en un plebiscito y por eso se aprobó, digamos, y se hizo andar, y por lo tanto sería una instancia derivada, no originaria, y que se subordina a las reglas establecidas por ese mismo acuerdo, ¿cierto? Y por la Constitución vigente. Entonces, no es nuevo, no debiera sorprender que se haya levantado este argumento de nuevo, ¿no? A mí sí me parece bastante problemático, digamos, creo que tensiona de más. Y además es problemático el tipo de argumentos que se levantan, ¿no? O sea, para justificarla. No solo la discusión de si es o no la convención una instancia derivada originaria, el tipo de argumentos que vuelven a levantarse como que fue algo hecho de espaldas a la ciudadanía, o que nosotros somos los representantes del pueblo y se les olvida que son 155 constituyentes, que ellos no representan una mayoría, son un grupo acotado. O sea, es muy peligrosa, puede ser muy tramposa esta idea de arrogarse la representación total de la soberanía y de la voluntad popular, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el respeto de esa soberanía, de esa voluntad es fundamental y hay que cuidarla, pero eso justamente debiera llevarte a posiciones mesuradas y no a la pretensión de ser la instancia que representa de forma absoluta a esa ciudadanía que sabemos es diversa, tiene distintas identidades políticas, votó distinto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación bien problemática, pero afortunadamente creo que la semana terminó mejor que como empezó, porque varias figuras fueron levantando voces críticas y creo que las respuestas de la centroizquierda de representantes importantes de la centroizquierda a Jadwe, que fue el último que hizo declaraciones ayer, un poco diciendo que ahora había que decidir si se sometían esas reglas o no, me parece una buena noticia, digamos, de decir acá no podemos establecer una relación instrumental con las normas, las normas son fundamentales, digamos, para el funcionamiento del sistema democrático, y necesitamos que la convención se preocupe de empezar a discutir el texto constitucional y no a horadar, digamos, a cuestionar las mismas bases que le hicieron posible, ¿no? Eso.
Josefina y Noam, partamos, Noam, por ti, que leí en una entrevista tuya que mirando el momento en que estamos, el momento de nuestro desarrollo social, político, histórico, si se quiere, con perspectiva, hoy día son distintos lo que llaman ustedes los clivajes muchas veces. Ya está bien pasado hablar de derecha e izquierda, un cabro joven probablemente más cercano al TikTok le cuesta entender, y a cada uno que tenga hijos le han hecho varias veces la pregunta qué es lo que es ser de derecha, qué es lo que es ser de...
Yo nunca he usado TikTok, debo decirse.
No, pero ustedes están más cerca del
TikTok. Tenemos harto en común entonces.
Oye, pero están bastante más cerca del TikTok o de llegar a entender TikTok que nosotros, entonces
eso puede ser.
Y no sé si ustedes tienen hijos y de qué edades, y sin edades de que les pregunten qué es lo que es ser de derecha o de izquierda, y uno se esfuerza en dar una respuesta, pero uno teme que esa respuesta cuando esté ya lista sea pasada de moda, porque tú, Noam, dices que una de las cosas que hacia adelante ves, los caminos que toman las personas dentro de la sociedad tienen más que ver con, por ejemplo, caminos como el del orden, la certidumbre, la autoridad y la estabilidad por un lado, y por el otro, la democracia, el empoderamiento, el poder popular, el control sobre la vida propia y otro. Me gustaría que desarrollaras un poco más eso y que Josefina luego nos dijera cómo ve ella que se conforman los bloques o las alternativas sociales de pensamiento hacia adelante.
Sí, mira, es un muy buen ejemplo con lo que acaba de ocurrir, porque, a ver, estos 34 que firmaron estaban reclamando básicamente que no querían someter la convención al Parlamento. Y algunos de la izquierda interpretaron eso como un llamado a llevar la discusión al Parlamento para cambiar la normativa que rige sobre la convención. Yo creo que ese tipo de tensiones refleja justamente que hay otros clivajes, otras discusiones dando vuelta. Yo no creo para nada que la tensión izquierda-derecha ha desaparecido. Yo creo que todavía tiene un rol relevante. Si no, nos entiende cosas como lo que hemos visto en el último tiempo, ahora que, por ejemplo, Jadwe ha estado apoyando candidaturas de Unidad Constituyente a gobernador en todo Chile, porque existe todavía, al menos espacialmente, la gente todavía entiende que hay un mundo más de izquierda, un mundo más de derecha y un mundo más centro. Yo creo que lo que ha ocurrido es que hay nuevos clivajes que se han sumado a ese, junto con el hecho de que, según la última CEP que se hizo cara a cara, casi dos tercios de la población no se identifica en el eje izquierda-derecha. Pero eso no significa que no se identifica, sino que simplemente se identifica por otro espacio. Y guardando las proporciones, a mí esto me recuerda mucho a la discusión en su momento cuando estaba el debate sobre el Brexit. Desde la élite, la principal discusión era sobre el impacto que iba a tener el que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea en términos de migración, de intercambio comercial. Pero el gran lema a favor del Brexit era tomar el control de vuelta, esta idea de volver a controlar la vida propia. Y me parece que hay mucho de eso en este reclamo que ha reflejado muy fuertemente la lista del pueblo en particular, y que creo que es un clivaje que ha tomado fuerza y que a veces puede tener manifestaciones de izquierda, pero también de derecha. Me parece que un poco, por ejemplo, esto que ha ocurrido con el Partido de la Gente y París y ese mundo, también apunta a algo parecido, esta idea de tomar el poder con las manos propias y renegar del tutelaje. Y en ese sentido me parece que se están armando esos dos clivajes. Yo creo que de hecho hoy día estamos, más que volviendo a los tres tercios, como algunos han dicho, nos estamos pareciendo un poco a cuatro cuartos. No hay estado una izquierda, un centro, una derecha, y un cuarto que emerge que todavía no se ha posicionado bien quizá en términos de izquierda derecha, pero que sobre todo emerge con esta idea de controlar la vida propia. Y una de las cosas a mí más me da esperanza del proceso constituyente, más allá del texto constitucional, es la posibilidad de que emerjan identidades. 78% de los chilenos hoy día no se identifican con ningún partido político, y no hay sistema democrático, digamos, como conocemos la democracia, que va a funcionar con tan poca identificación partidaria. Y a uno le podrá gustar más o menos, pero básicamente uno de los grandes éxitos del proceso constituyente es que logró meter dentro de la institución a estas nuevas fuerzas que emergieron en el estallido. Y obviamente esto nunca iba a ser miel sobre hojuelas, va a haber muchos momentos muy tensos. De hecho, yo pensé que iba a ser muchísimo más fuerte el reclamo contra el acuerdo de noviembre. Me parece interesante que solo hayan sido 34, y que incluso dentro de la lista del pueblo hay algunos que se hayan negado a firmar ese acuerdo. Me parece que habla de un proceso que todavía no ha terminado de cuajar, evidentemente, sin siquiera se ha establecido la convención. Pero me parece que esas son las tensiones que vamos a ir viendo cada vez con más fuerza. Y un punto chiquitito sobre eso, a la derecha le fue muy mal en la última elección. Yo creo que a esta altura es un poquito ridículo seguir ahondando en eso. Pero es interesante que dos alcaldes que le fue bien, que son los de la Florida y Puente Alto, son un tipo de derecha distinto. Sí, yo creo que a los que más les fue mal en esta elección es un tipo de derecha, el tipo de derecha que se enclaustró, lo que tú decías, Matías, ¿no?, en esto del orden, de la disciplina, del tutelaje, y esta derecha un poco distinta, heterodoxa, más chascona, que son los alcaldes de Puente Alto y La Florida. Me parece que están encontrando su espacio y vamos a ver si van a poder crecer, pero me parece que también París tiene algo de eso. Estamos viendo un movimiento, un clivaje que es difícil leer en términos de izquierda a derecha.
Josefina.
Sí, para tomar lo último que dice Noam de cuál es la derecha que pierde, es interesante, porque yo también creo, además de la distinción que él hace como esta derecha más heterodoxa, más chascona, la derecha que pierde en la última elección es la derecha que hasta el día de hoy, habiendo ocurrido octubre, sigue creyendo que el malestar es un invento de la izquierda, ¿no? Y hemos visto declaraciones de importantes personeros del sector en las últimas semanas, el fin de semana pasado, de hecho, si no me equivoco, diciendo hemos cedido, nos rendimos, digamos, a las ideas de la izquierda, ¿cierto? Y dejamos de defender nuestras ideas y por eso perdimos, ¿no? Y lo concreto es que eso ha redundado en que la derecha no sea capaz de tener una propuesta, un diagnóstico, digamos, de que justifique, que explique este malestar y una propuesta de transformaciones, de respuestas a las demandas que están detrás de este malestar, ¿no? Y si la derecha gana la idea de que acá el problema es de haberse rendido a las ideas de izquierda, está perdida, digamos, y en ese sentido yo creo que al menos dentro de la derecha están ocurriendo cosas hoy día pos elecciones, digamos, que pueden traducirse a la larga en reconfiguraciones, ¿no? Del sector, que pueden ser interesantes porque va a ser natural que empiecen a confluir después de esa derrota quienes sí consideran que hay un diagnóstico y que la derecha, por el bien de todos, digamos, de un sistema democrático que tiene sus distintos lados del espectro, digamos, sano, sea una derecha que sea capaz de tener propuestas para el Chile de hoy, digamos, para el Chile del presente. Eso es lo primero. Y lo segundo es sobre el eje izquierda-derecha. Sí. Yo también estoy de acuerdo con Noam en que no ha desaparecido. Creo difícil prescindir de él porque sigue remitiendo.
Pero queda muy incompleta, ¿no? Esa definición, sí, como única.
Eso iba a decir, sobre todo por las circunstancias históricas particulares. O sea, tiene que ver también con ciertas trayectorias de las últimas décadas, ¿no? Y esto no es novedad de Chile, ha ocurrido así en otros lados donde la izquierda-derecha ha perdido fuerza y se ha instalado, en cambio, lo que Juan Pablo Luna dice que hay hoy día acá en Chile, que es el clivaje élite-pueblo, ¿no? Que ese es el determinante hoy día. Sí, claro. Y que parte tiene un poco que ver con lo que decía Noam de esto de volver a tomar el poder, digamos, de aquello que se perdió control, ¿no? Ese clivaje que pierde fuerza también tiene que ver con una trayectoria histórica, con los años del consenso, ¿cierto? Donde izquierda y derecha también se terminan interpretando, digamos, desde algunos grupos importantes de la población como una sola gran coalición, digamos, que gobierna para sí misma, ¿no? Y que se desliga de la ciudadanía, etcétera. Entonces también hay circunstancias históricas concretas que se traducen en esa porque en las últimas elecciones el castigo fue a la clase política tradicional completa, independiente de con quién de a quién le golpeó más, digamos, ¿no? Y eso golpea a derecha e izquierda y a la forma en que esa derecha y esa izquierda han conducido la política en las últimas décadas, digamos. Y por eso es tan importante que vengan, más que superar esa distinción, se traduzca en reconfiguraciones, ¿cierto? Y en proyectos nuevos para tratar de responder a las demandas ciudadanas. Y lo otro, bueno, es que también como algo previo a nuestra crisis particular tiene que ver con identidades muy heterogéneas, ¿cierto?, parceladas, que suelen hoy día convocar políticamente, ¿no?, desde cosas mucho más acotadas, agendas o identitarias o de activismos específicos que también dificultan su asociación en proyectos colectivos más grandes, ¿no? Ese también es como otro problema que explica la pérdida de fuerza de la distinción de la identificación derecha-izquierda, ¿eh? Pero sin duda es una distinción que hoy día queda insuficiente y que, sí, y a mí me hace mucho sentido la sugerencia de Juan Pablo Luna, digamos, de que el clivaje determinante o que se está superponiendo es el de élite-pueblo, ¿no? Y que permite explicar, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones.
No, a propósito de lo mismo y tal vez también citando a Luna, pero más a Gabriel Salazar, tú hace un rato dijiste algo que me hizo mucho sentido. Dijiste que estos 34 constituyentes electos estaban presentando una suerte de petitorio frente al Estado, pero finalmente, y esas son palabras mías, no tuyas, sin entender que ahora eran parte del Estado. Y a su vez dijiste que lo que estaba pasando es que se estaban constituyendo como una suerte de bancada, por lo cual, en cierta forma, estarían, insisto en mi interpretación, estarían convirtiéndose en actores del sistema político. Luna dijo hace poco en la entrevista a La Tercera, por ejemplo, que si la convención es capturada por el sistema político, estamos perdidos. Gabriel Salazar lo viene diciendo hace mucho tiempo, que es que cuando se incorpora a la élite comillas, los que buscan la reforma, traicionan al proceso, y finalmente eso se produce una traición al pueblo. ¿Cómo se maneja esa lógica de que finalmente los constituyentes entiendan que son parte del Estado y que no están fuera del Estado y que, comillas, entraron al sistema?
Sí, yo creo que hay un... El gran problema que tenemos, bueno, con la pandemia va a ser difícil, pero ojalá pronto puedan verse todas las caras.
Sí, eso es súper importante. Sí.
Porque yo creo que eso va a cambiar mucho la dinámica. Yo aquí ya voy a hablar quizás desde la experiencia personal, pero yo recuerdo la CONFECH no tenía una constitución, digamos, un reglamento, ni mucho menos una Corte Suprema que determinara los procedimientos, y era una asociación completamente voluntaria, y sin embargo tenía que empezar a tomar reglas y determinaciones. Por ejemplo, recuerdo que una regla que se estableció es que una vez que se tomaba una decisión, retrotraer esa decisión requería 2/3 de los miembros presentes. Y eso se logró políticamente, digamos, y eso también es política, y ahí yo creo que voy a tratar de hacer una exégesis de lo que dice Juan Pablo Luna, pero una cosa es que la Convención Constitucional no funcione con las lógicas de la política ordinaria, tradicional, la que vemos siempre en el Parlamento, que es una política que en definitiva tiene otras cosas en la juguera, otros cálculos en la juguera. Pero la Convención Constitucional es una instancia eminentemente política. O sea, la Constitución Política de la República obviamente va a ser, el espacio que la decía, va a ser un espacio político, y eso está muy bien. Y de hecho yo creo que lo más interesante que va a salir de la Convención, yo siempre debo admitir que soy escéptico de que el texto constitucional en sí va a jugar un rol tan importante en resolver muchos de los problemas que estamos planteando, pero sí el ritual del proceso constituyente puede tener un potencial tremendo para relegitimar y comenzar una discusión con un tono diferente. Y ahí me parece muy importante las conversaciones que se vayan haciendo. Yo creo que van a haber liderazgo en la convención, que van a empezar a jugar un rol muy interesante de articulación. Yo creo que bueno, esto viene de cerca porque finalmente de algún modo es mi sector político, pero yo creo que el Frente Amplio ha terminado jugando un rol extraño de bisagra en esta convención.
¿Por qué
Porque normalmente en el mapa izquierda-derecha se le ve más bien a la izquierda, digamos. Pero creo que aquí ha terminado jugando un rol de bisagra, lo que por un lado le da mucha relevancia a lo que haga, un potencial muy potente para articular, yo creo, más que en términos de izquierda-derecha, a lo nuevo y a lo viejo, si se quiere, al antiguo régimen y al nuevo régimen. Pero al mismo tiempo lo tensiona internamente mucho, y no voy a decir ninguna sorpresa si digo que ha tenido una tendencia histórica para quebrarse ese sector. Entonces, si es capaz de evitar que esa tensión se lo coma, puede jugar un rol muy importante en esa articulación. De hecho, después de la carta del 34, muchos de los ojos se pusieron en ver si el Frente Amplio va a quedar de un lado o del otro en términos de aceptar o no el acuerdo de noviembre, porque claramente jugó un rol relevante de bisagra en esa discusión. Yo creo que sí, hay varios liderazgos, pero también yo creo que hay liderazgo importante en independientes no neutrales, porque también juega un rol importante de vínculo entre esos dos mundos, y así yo creo que vamos a ver varios rostros que no estábamos acostumbrando a ver, y sobre todo el ritual, porque yo creo que esta bancada que se constituye le haría muy bien a la política nacional, no ahora, pero si son el germen de un partido político, yo lo digo con esa claridad, digamos, en 10 años más de un partido político que quizás renegarán de ese nombre, le pondrán movimiento político, como se quiera, pero pero por lo menos una inyección de legitimidad al sistema de partidos políticos que hoy día la necesita. Y vamos a tener que encontrar una manera de convivir visiones distintas, pero por lo menos que haya una traducción institucional, me parece un muy buen primer paso para esa discusión.
Isabel, Josefina.
Josefina, solo por... No hay problema. Solo para complementar lo que decía Noam y en la relación Luna-Salazar, yo creo que son cosas distintas, porque Juan Pablo Luna, cuando dice que no tiene que... a la convención hay que protegerla, digamos, esto también lo dijo Katy Araujo, hay que protegerla de que se contamine las lógicas como externas de la política, no es porque la política en sí misma sea contaminación, ¿no? Y la convención pureza, o la política no represente, y en cambio la convención sea representación absoluta, ¿no? Sino porque... ¿Perdón?
No, no, es que lo que pasa es que me llama la atención porque justamente el concepto de pureza es el que se usó mucho en la campaña en términos de descontaminar la convención y justamente que esas otras condiciones fueran las que fueran un techado de pureza. A eso, por eso me llama la atención.
Pero yo intento precisar lo que trata de decir Luna cuando dice que no se contamine la lógica política, no es como por un problema general con la política, ¿no? Sino con las dinámicas problemáticas que ha derivado en el último tiempo la política chilena, ¿no? Las dinámicas de polarización excesiva, de bloqueo, de incapacidad de llegar a acuerdos, las dificultades de representación que ha tenido una política que se ha ido desvinculando de los territorios, pero por la posibilidad entonces de que en la convención y en su representatividad y en el proceso que echa a andar sea capaz justamente de volver a rehabilitar la política y de ensayar estrategias distintas de representatividad, ¿no? En cambio en Salazar creo que hay una posición más radical, de una desconfianza más generalizada de Salazar por las formas representativas que como que pareciera, o al menos esa es su tesis, que históricamente esas formas representativas siempre terminan identificadas con los intereses de las oligarquías, ¿no? Entonces siempre, hay que superar las formas representativas y permitir la expresión del pueblo sin mediación.
Pero no es lo que dicen los 34 cuando dicen que ellos sí tienen legitimidad porque su mandato radica en el pueblo.
Yo creo que ese es el riesgo de ese tipo de argumentos, por cierto, pero yo estoy distinguiendo el argumento de Luna del de Salazar, no defendiendo el argumento de esos 34, sino que distinguiendo que Luna no está diciendo lo mismo. Luna no tiene esa mirada de la política que sí creo tiene Salazar ahí y que a mi juicio es muy problemática, y está también en germen, al menos en esa declaración de los 34, y que hay que tener cuidado porque ellos mismos son una instancia de mediación. No hay una expresión inmediata sin mediaciones, digamos, sin representación entre medio de esa voluntad del pueblo. Necesita figuras que estén entre medio, y eso necesariamente configura nuevas élites, configura instancias de representación, de mediación, que hay que legitimar y no, en cambio, horadar, ¿no? Que es lo que tiende a pasar con ese tipo de argumentos.
No, tú querías decir algo, Berenice.
Nicolás, me permite decir algo. Pienso que yo soy parte de un equipo de investigación, que una de las cosas que hemos hecho es entrevistar a una serie de candidatos. Los entrevistamos antes de las elecciones, candidatos a la convención constitucional. No es una muestra representativa ni mucho más, pero al menos una de las preguntas que le hacíamos a todos era si ellos se consideraban políticos o políticas, y casi todos respondían que sí, y hacían una distinción muy clara entre ser político y ser militante de un partido o ser parte de la política tradicional, pero casi todos se consideraban políticos. Entonces, yo lo que también creo que es relevante es no sobreinterpretar, por ejemplo, la declaración de los 34, por ejemplo, muchas intervenciones que vamos a ver en los medios, porque es un proceso en formación, es una identidad en construcción, varias identidades en construcción. Yo creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, por ejemplo, de gente que fue en listas distintas y que se van a encontrar en el mismo lado en la convención, o al revés, que antes fue en las mismas listas y van a estar en posiciones completamente opuestas. Hay un juego político, en el mejor sentido de la palabra, que está ocurriendo en la convención, y haríamos muy mal en pegarnos a la letra de cada palabra, de cada declaración que hacen los distintos actores, porque yo sospecho que va a haber mucho, va a correr mucha agua bajo el puente antes de que realmente podamos ver nítidamente las posiciones. De hecho, a mí me parece que una de las grandes preocupaciones que queríamos tener es que, justamente porque es un proceso tan complejo, yo no veo cómo se va a alcanzar en un año a realizar. Siendo honesto y realista, lo veo extremadamente difícil. No sé cuál es la solución, pero si es un proceso de cuajar nuevas identidades políticas nacionales, la idea de que se puede hacer en 9 meses o un año suena bien poco honesto. Y yo creo que más temprano que tarde se va a tener que dar esa discusión también.
Le queremos agradecer a Josefina Arauz del IES y a Noam Titelman. ¿Qué se puede decir de ex presidente de la FEUC? No sé, hoy de estudiante, miembro de no sé qué institución hoy.
Red de Estudios de Profundización de la Democracia.
Eso es. Pero les quiero agradecer a los dos porque vamos a estar en contacto, vamos a tener que seguir escuchando gente de esta generación, cómo mira el país que viene y el país que estamos hoy día gestionando también. Noam, Josefina, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un gusto.
Chao, chao. Gracias a ustedes, mucho ánimo con la cuarentena. Mucha fuerza ahí.
Esto estáis sacándonos picas desde afuera, ya.
Chao, chao.
Chao, chao.
8:49.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu app en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile, estés donde estés. Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a los especialistas de la Alemana. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terrafirme en Providencia o en San Miguel. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terrafirme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
Tener un seguro de auto con el que puedes pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Conoce y contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejas. Cotiza en consorcio.cl.
Y potencia tu momento, ok, full conectado con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
Y hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Oye, Nicolás, a las 8:56 ya nos vamos. Yo creo que es absolutamente imprescindible que estemos súper atentos a lo que pasa en Perú. La cosa está muy tensa, muy...
Sí,
muy
yo he hablado tensa. Poco con Perú últimamente.
No, yo he tenido varias conversaciones con personas del Perú, con periodistas, con otras personas tratando de reportear, y la situación está tremendamente tensa porque está escalando en varios aspectos. Solamente voy a esbozar algunos. Han entrado aquí a tallar la Fiscalía y el Poder Judicial. Hay un fiscal que está pidiendo el reencarcelamiento de Keiko Fujimori, por ejemplo, por procesos que tiene pendiente. Ella ya estuvo con privada de libertad. Esto en este contexto suena bastante especial, por decirlo de algún modo suave. Hay un llamado del presidente Francisco Sagasti al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que sabemos que se transformó en un sostén muy importante de la candidatura de Keiko. El presidente Sagasti hizo llamados. Y hay versiones que indican que, lo desmintió luego el presidente Sagasti, que habría llamado a Vargas Llosa para que convenciera a Keiko de que bajara sus requerimientos a la Junta Nacional Electoral en orden de lograr la paz, porque todos están previendo que puede haber un choque muy fuerte en un
país.
Sí,
bueno, había rumores de que la Marina tendría intenciones de dar un golpe,
Un país, y sobre todo en la calle está muy partido en dos el país, y tienen mucho miedo que esto se desborde a un enfrentamiento duro. Que uno no le puede poner más nombre que eso. Sí,
el problema, Matías, es que está partido en dos. Claro, está partido en dos, además, con una dispersión regional muy extraña.
Mira, seguramente. Y últimas cositas: hay un intento de que haya presidentes de expresidentes de Iberoamérica. Esto es una gestión que se hace desde España para que medien un poco. Alguien dice, pero ¿qué van a mediar si son personas que están deslegitimadas? Y hay un último intento, te quiero decir, porque lo conocí más o menos de primera fuente, de que se busque a personas dentro de Latinoamérica que puedan no intervenir directamente, sino que estén presentes para que den la garantía en que en los reclamos y en el conteo de los votos que están todavía en duda o que están reclamándose, sean contados de manera transparente, porque si da un resultado, el perdedor ya no lo va a aceptar. y sea quien sea el perdedor, va a ser muy fuerte la reacción. Eso es lo que se estima. Entonces no sería malo encontrar a estos personajes que den garantía de que el conteo es transparente y de dé confianza a todo el mundo. Hay mucho nerviosismo de lo que pueda pasar, así que no hay que perderle mirada al Perú.
Ya viene Información Privilegiada, antes Cartas Notables. Nosotros nos vemos el lunes, de vuelta el orden a este programa con Consuelo Saavedra.
Buenos días. Buenas semanas.